Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. En las notas os dejo, en las notas del podcast, os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora y recordad que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
Cortinilla de estrella y...
Noticias de cine, Psycho Killer nos llega de la mano de Andrew Kevin Walker, que es, entre otras cosas, el guionista de Seven. Y esto se estrena en cines el día 20 de febrero, o sea, ya mismo casi. Y vamos a ir siguiendo las investigaciones de un policía detrás de la pista de un asesino en serie, perdón, una policía, asesino en serie, que mató tiempo atrás a su esposo. Os dejo el primer clip de esta película, Psycho Killer. Como sí, como la canción de los Talking Heads. Tenemos también otro trailer de Infirmary, que yo creo que esto significa enfermería, que está rodado en formato found footage, ya sabéis, metraje encontrado. En este caso, como si fuera una de estas cámaras corporales que llevan algunos agentes de seguridad, policías y demás. Y aquí, esto os va a recordar seguramente a una película protagonizada por Ewan McGregor, creo que era el guardia de noche o el guardián de la noche, una cosa así. O guardia nocturna, en la que para sacarse un dinerillo se encargaba de vigilar un depósito de cadáveres, en el que comenzaban a suceder cosas un poco espeluznantes, ahí os lo dejo. Pues en Infirmary vamos a ver qué es lo que sucede una noche en la que un guardia de seguridad desaparece en el antiguo hospital psiquiátrico donde está trabajando. Pero lo que se encuentra es esa body cam, esa cámara corporal que se coloca en el uniforme, prendida en el pecho, en el chaleco y demás. Así que eso es lo que vamos a ver en primera persona, qué es lo que le sucedió a este pobre guardia que desaparece en Infirmary. Y ya tenemos otro tráiler más de Disclosure Day, el día de la revelación, la esperadísima película que llegará a los cines el 12 de junio, en la que Steven Spielberg completa esa hasta ahora tetralogía dedicada a los alienígenas, a los extraterrestres. Y aquí vamos a ir conociendo un poquito más sobre qué es lo que se va a desvelar en ese día tan especial. Y atentos porque Austin Butler va a interpretar a Lance Armstrong en una película dirigida por Edward Berger, el director de Cónclave y de Sin Novedad en el Frente. Nos van a contar en esta película la historia de esta leyenda del ciclismo que hasta ahora ya es sabido, o sea, récord histórico en triunfos en el Tour de Francia, hasta que se descubrió que había tenido en su cuerpo sustancias prohibidas. Y además la historia de alguien que había superado un cáncer, en fin, la historia es verdad que muy épica, pero bueno, por desgracia, estaba trucado todo. Pues nos lo van a contar y era Austin Butler el encargado de encarnar a Lance Armstrong. Y atentos porque nos falta justo un año esta semana. Se ha publicado un tuit de la cuenta oficial de Shyamalan, de M. Night Shyamalan, en la que nos dice literalmente, en un año a partir de ahora, encuentra la fecha y te veo en los cines. Y hashtag Remain Movie, Remain de restos o permanecer. Todavía no, hasta que no sepamos un poco más de la película, tampoco podemos aventurar cuál sería la traducción correcta para este término. Y en cualquier caso, a ver, una película de Shyamalan, que de verdad, que excepto After Earth, yo creo que defraudar no ha defraudado nunca. Ha tenido alguna película, a lo mejor, que te pueda gustar más o menos, o un poquito más floja, o que entres menos. Por ejemplo, en su Avatar, The Last Airbender, pues no entré demasiado, la verdad. De hecho, no me pareció ni siquiera una película de Shyamalan. Para lo bueno y para lo malo, no me lo pareció. Mientras que After Earth, que tampoco me pareció en absoluto. No detecté no sé cómo decir, la caligrafía de Shyamalan dentro de esa carta, o dentro de esa escritura. Y a lo mejor por eso es por lo que una fracasó estrepitosamente y la otra no es que fracasara, pero simplemente pues, tuvo un éxito muy limitado. pero Shyamalan, muy, muy fan de Shyamalan. Y terminamos con el tráiler de The Miniature Wife, la esposa en miniatura. Sería algo así, hemos tenido este año, yo creo que ha sido ya este año, o si no, a final del año pasado, la versión francesa de El hombre menguante, el relato de Richard Matheson que se convirtió en película y que yo creo que a muchos nos dejó traumatizados y pensando en el horror cósmico y en la eternidad y sobre todo traumatizado con las arañas, pues ahora seguimos abundando, pero yo creo que con otro enfoque, un poquito más cómico. Este Miniature Wife está protagonizado por Elizabeth Banks y Matthew McFadden. Se va a estrenar el 9 de abril en Peacock, que es una plataforma de streaming que yo creo que en España como tal no está, y ahora mismo no sabría decir en qué otra plataforma aparecerán sus contenidos, no sé, Paramount, HBO Max o lo que sea. Me suena que están estos contenidos, aparecen en algunas plataformas de las que disponemos en España, pero ahora mismo no sé cuál, y es una aproximación a ese momento en el que alguien va perdiendo tamaño y se queda reducido al tamaño de un Hyperman, que los más viejunos del lugar sabréis a lo que me refiero y los millennials no sabréis de lo que estoy hablando. Pues un muñequito de acción de, no sé, como un palmo largo de alto, palmo y medio. Y eso es lo que le va a pasar en este caso a Elizabeth Banks, la esposa en miniatura. Ella es la que encoge.
Cortinilla de estrella y...
Vamos con las secuelas. Tenemos la primera imagen de la segunda parte de Naturaleza Violenta, es decir, de Naturaleza Violenta 2, que os recuerdo que era, hemos hablado antes de esa película, Infirmary, desde un punto de vista subjetivo, la cámara que vamos a ver en pantalla, que lo ha grabado todo, la llevaba puesta en el pecho el protagonista, y de Naturaleza Violenta, esa era esa película contada un poco desde el punto de vista del asesino en serie, pero con la cámara flotando como a un metro y medio, dos metros por detrás de él y un poquito por arriba, esta perspectiva que en los videojuegos popularizó Tomb Raider, era la perspectiva en la que solemos manejar a Lara Croft. De Naturaleza Violenta 2 se va a estrenar este mismo año. No, ahora mismo no tengo aquí la fecha, de hecho no sé si se ha comunicado todavía, pero los que gustó la primera, esta lo que no sé es si respeta ese formato, pero si no lo conocéis, pues tenéis tiempo para ver De Naturaleza Violenta a secas antes de que llegue De Naturaleza Violenta 2. Y ya tenemos una fecha. Ahora, tengamos un poquito de paciencia. 19 de mayo de 2028, no 2026, que sería dentro de unos meses, dentro de unas semanitas. No 2027, que sería dentro de un año y un poquito más. No, 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 no. 2028, el 19 de mayo, se estrenará, ya es oficial, La Momia 4. Y de nuevo con Brendan Fraser y con Rachel Weisz. En este caso dirigen Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que yo creo que es la primera vez en mi vida que he leído estos nombres, pero son los directores de Scream 5. Y me imagino que este plazo tan largo, no solo para que Brendan Fraser continúe poniéndose en forma, sino sobre todo porque habrá que escribir el guión, habrá que empezar a buscar localizaciones, preparar efectos especiales, negociaciones, en fin, es un proyecto a largo plazo, pero muy, muy, muy esperado. Y os lo vais a pasar fenomenal, por lo menos con el tráiler, y yo creo que promete la película, promete mucho. La película titulada Las aventuras de Cliff Booth. Y os estaréis preguntando, ¿de qué me suena a mí este nombre? ¿Dónde he oído yo antes Cliff Booth? Pues lo habéis escuchado en Érase una vez en Hollywood, y es el nombre del personaje al que interpretaba Brad Pitt, que ahora está dirigido por un David Fincher, que además esto ya os lo estaréis temiendo, esto significa que la película la vamos a ver en Netflix, para lo bueno y para lo malo. No sé ahora mismo si va a tener también una distribución en cines, yo creo que lo merecería, pero me da que Netflix eso solo lo reserva para películas con las que cree que puede optar a una carrera para los Oscar o algo similar, así que me temo, entre comillas, me temo que solo la vamos a poder disfrutar en la plataforma Netflix, y es eso, más de lo mismo, que quiere decir más de lo que nos gusta. El personaje de Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood era una delicia. Yo creo que, no es que el de Leonardo DiCaprio no lo fuera, pero creo que era un personaje mucho más rico, más interesante, y que seguramente queríamos saber más de su vida. Y esto es lo que vamos a tener aquí, en Las aventuras de Cliff Booth, un personaje que lo mola todo, pues con, me imagino que un par de horitas por lo menos, para que lo disfrutemos. Y ya se ha desvelado un ambicioso plan con el que Disney quiere resucitar Piratas del Caribe. En este caso sería ya la sexta entrega, y Johnny Depp volvería a ser el protagonista. He encontrado un artículo que explica y detalla ese ambicioso plan dentro de Disney. Os dejo el enlace y ya si queréis saber un poquito más de qué puede ir esto y algunos detalles, ahí os los vais a encontrar. Y algo completamente inesperado. Y es que en esta recuperación de Drácula, de Nosferatu, Dave Eggers repite, además de con Nosferatu, con El Hombre Lobo, pues vamos a seguir recuperando terrores clásicos, y ya más clásico que El Gabinete del Doctor Caligari, una de las obras cumbres del expresionismo alemán, pues es que poquito más hay. Pues va a volver a llevarse al cine y en este caso el protagonista va a ser Michael Shannon.
Cortinilla de estrella y...
Y continuamos con el mundo de las series. Se estrena el 31 de marzo en Disney Plus. Si es martes, es Asesinato. Os dejo el tráiler de lo que yo creo que va a ser una divertida serie. Producción, bueno, igual es coproducción, pero bueno, hay actores españoles, sería en español, en la que se nos narra un viaje organizado a Lisboa con cuatro turistas que albergan dentro de ellos la inquietud por ser el típico detective que resuelve ese crimen, ese asesinato, ese robo que tiene lugar durante unas vacaciones. Esto es muy de muy de Hércules Poirot, muy de Agatha Christie. Pues eso es lo que se nos cuenta un poco en Si es martes, es Asesinato. ¿Qué es lo que sucede cuando a mitad de uno de estos viajes tiene lugar un asesinato y, oh, casualidad, cuatro de los integrantes de ese viaje se las quieren dar de detective? Tiene buena pinta, esto es una comedia, pero yo creo que si funciona medianamente bien, posiblemente podría haber unas continuaciones al estilo de lo que sucede con Puñales por la Espalda. Vamos a cruzar los dedos a ver si es así. Y Apple ya tiene planes para este mismo semana comenzar la grabación de la tercera temporada de Severance, lo cual nos hace sospechar a muchos que por lo menos hasta Navidad o así de este año, como muy pronto, principio del año que viene, no vamos a desvelar qué es lo que sucede aquí. Y al parecer los planes dentro de Apple es hacer por lo menos otra temporada adicional, es decir, que tenga cuatro temporadas, y no se cierran a la posibilidad de expandir el universo Severance con spin-offs, secuelas, precuelas, ojo, y versiones en otros países. Es decir, que Lumon tenga sedes en otros países y que en esos otros países produzcan su propia versión de Severance. Y esto me lleva a la noticia con la que cierro esta sección de series, que además es la que sirve para que tengamos hoy el título en nuestro preestreno de hoy, y es que Dunder Mifflin es la mítica serie donde se ambientaba la trama de The Office, versión estadounidense. Yo debo reconocer que vi primero la versión estadounidense, sabía que existía una versión británica, pero yo creo que vi el primer capítulo y tampoco me entusiasmó. Digo, bueno, sí, graciosa, pero no me atrapó. Y sin embargo, la versión estadounidense, sí, casi desde el primer principio me simpatizaron mucho sus personajes, y como alguien ha dicho ya por ahí en alguna ocasión, si empiezas a ver The Office, la primera temporada es la de calentamiento, y a partir de ahí, aunque luego sí que es verdad que para algunos flojea algunas de las últimas temporadas, se nota que lo quieren estirar, pero la segunda, tercera, cuarta temporada son de verdad una delicia. Yo me quedaría a vivir en el mundo de The Office versión estadounidense. Y todo este preámbulo para comentaros que el 13 de marzo en Prime, pero el Prime de México, y todavía no sé si esto lo vamos a poder ver aquí en España, me imagino que en algún momento lo suyo sería que llegara, porque no hay ni que traducir, no hay ni que doblar, ni nada, pero llega La Oficina. Os dejo el tráiler y de verdad que lo he estado viendo todo el rato con una sonrisa en los labios diciendo: quiero ver esto, me quiero imbuir de este mundo, porque empiezas a reconocer, no son, evidentemente, algunos personajes, sí. O sea, vamos a tener un Michael, por supuesto. Vamos a tener una pareja, también la teníamos más o menos en la versión británica, una pareja, la secretaria, el empleado, que, bueno, no quiero desvelar más cosas, el personaje peculiarísimo aquí dentro. Echadle un vistazo al tráiler, vais a reconocer enseguida patrones, yo creo que de las dos previas, tanto de la británica como de la estadounidense, pero sin perder la personalidad, sin perder la gracia que nos aporta el trasladar todo eso a un ambiente diferente, en un país diferente, con unas costumbres diferentes, en fin, con una forma de tratarse las personas entre sí completamente distinto. Yo, la verdad es que deseando que la estrenen en México para comprobar el 13 de marzo si La Oficina se puede ver también aquí en España, y si no, pues bueno, yo qué sé, haremos lo posible por encontrarla, que seguro, no sé, con una VPN para que se crea el ordenador o el iPad o el Apple TV que estoy en México y que me permita verlo.
Cortinilla de estrella y...
Y muy rápidamente de cómics, solo una noticia con algunos de los primeros detalles sobre Spider Noir, que es una serie que llega enseguida y en la que se adapta el personaje de Spider-Man con algunos cambios a un ambiente noir, que esto quiere decir ambientación estilo años 40, cine negro, género negro, novela negra. Por cierto, Nicolas Cage es el personaje protagonista, pero por lo que he podido yo estar viendo por ahí, no es exactamente Peter Parker, porque estaréis comentando, bueno, pero ¿qué hace Nicolas Cage interpretando a un adolescente que le pica una araña en el instituto? No es exactamente ese Peter Parker. Aquí hay investigación y un Spider-Man muy peculiar, que ya lo habíamos visto en las dos magníficas películas de animación de dentro del Spider-Verso. Lo que sabemos de momento de la serie es que va a tener, o tiene, está a punto de estrenarse, 8 episodios, que además vas a poder elegir verla en blanco y negro o en color, pero un color con un tratamiento muy particular. Yo creo que esto va a hacer que algunos espectadores vayan alternando un capítulo en blanco y negro, otro en color, o incluso que algunos, que yo por lo menos creo que lo voy a hacer, veamos cada capítulo dos veces, una en color y otra en blanco y negro, porque creo que no es simplemente como bajar los controles para que esté en blanco y negro, no es eso. Creo que va a tener su interés. Y en este caso, el núcleo de la trama es que Spider-Man Noir está investigando una serie de intentos de asesinato con una serie de personajes que tienen, digamos, la versión adaptada a este estilo de algunos de los villanos más populares, y entre ellos se incluye, por supuesto, Sandman.
Cortinilla de estrella y...
Y vamos terminando con las adaptaciones. Os dejo el tráiler de El joven Sherlock, la serie con la que Guy Ritchie vuelve a este universo con el que nos hizo disfrutar en dos películas y que parece que están preparando la tercera, en una serie que vamos a los años mozos de las investigaciones de Sherlock Holmes y que llega el 4 de marzo a Prime. Y dos noticias finales con adaptaciones, en este caso de Stephen King. Mike Flanagan, creo que va a ser esta la octava vez que se adentra en el universo literario de Stephen King, y en esta ocasión para adaptar La niebla. La niebla de Stephen King, ya veis, el título original del relato es The Mist, porque existe otra niebla que es The Fog, que es la película de John Carpenter. Y bueno, pues van a hacer 20 años de la magnífica película, de esa obra de arte que es La niebla, versión de Frank Darabont, y ahora vamos a poder ver la versión de Mike Flanagan de esa misma historia. Y si a mí me suena que os había comentado ya algo de que tenía que ver con esto, con It, de Andy Muschietti. Sabéis que se estrenó en dos películas, que acaba de terminar It, Welcome to Derry. No os adelanto nada de cómo va a continuar, pero Andy Muschietti ya había dicho que, entre otras cuestiones, había mucho material que no pasó el corte para la sala de cine. De hecho, ya eran dos películas y bastante largas. Bueno, pues de manera oficial se ha comunicado que se está preparando una versión extendida con más de 6 horas de It, capítulo 1, y de It, capítulo 2. Y este se está preparando y es oficial, no es a largo plazo, no es a muy largo plazo. Tan pronto como en septiembre se lanzaría esta versión. Lo que todavía no sabemos es si va a ser en cine, con dos películas de 3 horas de IT, yo iría a verlas tranquilamente, o va a ser en plataforma de streaming. Eso es algo que todavía no sabemos, pero por supuesto, cuando nos enteremos, os lo contaremos aquí, en preestreno.
Cortinilla de estrella y...
Y nos despedimos ya, pero recordad que todos los viernes aquí en Emilcar FM podéis escuchar Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics, cortesía de Letras al Margen, el canal de YouTube, el perfil de Instagram y TikTok, donde Mónica Pelluz y yo mismo os hablamos de literatura. Y esta semana, continuando el tema que ya abordé la semana pasada sobre cuando pasa a dominio público una obra, pues esta semana os voy a hablar de El origen de la protección de la propiedad intelectual. Y aquí en preestreno regresamos la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corten!
Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial! ¡A positivar!